Sean todos una vez más bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Flaxo Especiales acá por Flaxo Radio. Mi nombre es Angie Mora y hoy venimos a presentarles un programa dedicado a la cultura acá en Quito y sobre todo la iniciativa de Flaxo Teatro también en seguir presentándole a todos ustedes, a la colectividad en general, obras de teatro que sin duda alguna nos lleva a cuestionarnos, pero también a disfrutar de la vida y de la cultura, ¿no? El próximo miércoles, es decir, el día de mañana, tenemos la presentación teatral Elías o ¿Quién diablos te crees que eres? Esto es una pieza teatral dirigida por Fabián Patiño y cuenta con la actuación de Gonzalo Estupiñán. Hoy me acompaña dos personas muy especiales. Me acompaña María Gloria y me acompaña también Sara. Ya me olvidé. Sara Badao y también María Gloria Vaca. Ellas son psicóloga. Y también María Vaca es terapista. Ella también, digamos, es psicóloga industrial y tiene una especialización también en psicoterapia. Y también nuestra amiga Sara Badao es terapeuta y tiene, digamos, experticia también en el área psicológica. Con ella vamos a hablar de una iniciativa que tiene Flaxo Ecuador, pero que tiene también Flaxo Teatro, en el que dialogamos sobre no solamente analizar dentro de nuestro foro teatros sobre la puesta en escena, sobre cómo se prepara una obra de teatro, sino también analizar la perspectiva psicológica de los personajes de la obra teatral per se, las emociones que allí se plantean, ¿no? Y esto me emociona mucho porque significa hacer un cruce de dos disciplinas, ¿no? Y es el teatro con la psicología. Y considerando, digamos, la diversidad y los cuestionamientos y también la profundidad que esto implica, pero también lo que puede para el espectador llevarse con este tipo de iniciativas, me parece súper, súper importante para explorar también las emociones humanas dentro de una obra teatral y cómo esto puede incidir también en nuestra vida y en nuestra cotidianidad y cómo nos lleva a cuestionarnos cosas, ¿no? Pero sin más preámbulos, me gustaría comenzar nuestra exploración cuestionando cómo la psicología influye en la hora, a la hora de realizar una obra de este tipo. Buenas tardes, ¿cómo están?
Bueno, realmente, buenas tardes, ¿cómo están? Es un gusto estar aquí, Angie, muchas gracias. Todo espectáculo, toda obra, todo lo que está relacionado con el arte hace un movimiento en las personas. Cuando tú vas al fútbol, nosotros tenemos un programa de fútbol también en el que estamos siempre hablando de estas cosas relacionando. Tú vas a cualquier espectáculo y eso hace que tus emociones salgan a flote, ¿no? Entonces, yo creo que es un medio magnífico, por eso existe incluso el arte terapia, ¿no? Dentro del área terapéutica que nos permite conectarnos con las emociones. Por ejemplo, dentro del arte terapia tenemos una rama que se llama psicodrama, que es teatro, pero con terapia, ¿no? Entonces, esa es la conexión que hay, ¿no? Tu poder desde el arte, poder conectarte a tus emociones y poder trabajar tus emociones desde este punto de vista. ¿Y qué mejor que una obra de teatro que impacta? Como en este caso es Elías, ¿quién diablos te crees que eres?, ¿no? Es una obra potente, muy fuerte, que tiene sus tonos irónicos, pero que habla justamente de todas estas humanidades, ¿no?, que tenemos todos los seres humanos. Bueno, no voy a detallar la obra porque tienen que venir a verla, pero más o menos les voy diciendo por dónde va, ¿verdad, María Gloria?
Sin hacer spoiler, por favor.
No, aquí no.
Exacto. Buenas tardes a todos. Gracias, Angie. Gracias a Paulino Camacho también y a la Flaxo. Soy María Gloria y lo que decía Sara es verdad. El punto de encuentro es que en este caso la obra vendría a ser el pretexto, el insumo, el input, el estímulo externo para provocar cosas en las personas que de por sí mismo ya provoca, como dice Sarita. O sea, no tenemos que hacer nada, sino solamente que miren la obra. Entonces, esto va a ser teatro, de acuerdo, la Flaxo, como siempre, presenta el teatro, pero es mucho más que teatro, es el teatro, pero además después el procesamiento de esta obra, de que la gente que estaba de espectador se suba al escenario y se convierte en espectador para que comparta lo que le sucedió viendo esta obra de teatro. Ayer teníamos también un live con Sara y decía algo muy sabio, que es esto de qué rico que es para los amantes del cine, del teatro y de la música, poder hablar de esto después de un espectáculo. Uno se va al cine y lo que quiere salir es hablar y comentar y hablar de su vivencia. Bueno, pues esto termina siendo un espacio para eso, para las personas que decidan hacerlo, suban al escenario de uno en uno, eso sí, a contarnos qué les pasó con la obra. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Que pueden meterse en la obra y con el actor rediseñar, renombrar, resignificar la obra planteada inicialmente o la escena planteada inicialmente, para que ellos desde su vivencia y desde su aporte la modifiquen y puedan plantear una solución o una vivencia o una sugerencia o una reflexión. Entonces esa es la riqueza del nuevo Foro Teatro.
Me parece muy interesante porque inclusive esto lo que nos va a permitir un poco también es que las personas, los espectadores puedan participar del espacio, puedan ser parte del espacio. Y fíjense, esa era un poco la pregunta que quería hacer, ya un poco sabemos qué podemos esperar un poco de esto, ¿no? Pero ¿cuál va a ser el rol de ustedes particularmente dentro de este espacio colaborativo entre el actor, el director, ustedes también? ¿Cuál va a ser su rol allí?
Bueno, nuestra experticia también son el manejo de grupos, ¿no? Entonces, dentro de esa experticia, pues vamos a moderar un poco y conducir también la situación, lo que va sucediendo, para después hacer un análisis, ¿no? De qué es lo que impactó en general en la colectividad. Eso es lo que hacemos nosotras al final, pero vamos también moderando y trabajando con el público y con el actor, cuidando al público y cuidando al actor también, ¿no? ¿Verdad?
Sí, nuestra participación yo creo que sería por etapas, por fases, porque hay una fase previa a la puesta en escena, que es, digamos, la selección de la obra, y luego que está elegida la obra es presentar el proyecto al actor y al productor para ver si es que sí se acopla, porque muchas veces, porque la metodología como tal es más disruptiva, digamos, o más como que interviene y manipula en términos estrictos la metodología del foro teatro, o del teatro foro, perdón, que viene de Augusto Boal, que es un dramaturgo brasilero, que es el dueño, el creador de esta metodología. Él hasta inclusive crea obras en donde él estrictamente se interviene en medio de la obra, o sea, se interrumpe. Los espectadores entran a la obra y ese rato manipulan la obra con la posibilidad de modificarla y cambiarla. Entonces nosotros hemos hecho una modificación y en esta fase del proyecto vamos a dejar correr la obra como se concibió inicialmente para, como dice Sarita, en una fase posterior intervenir al final. Entonces, estaba diciendo que nosotros seleccionamos esta obra y conversamos con el actor a ver si es que quiere interrumpir su obra o no. Entonces, desde ahí comienza nuestra participación. No interfiere en el diseño en sí de la dramaturgia, del libreto, de la puesta en escena, en eso no, porque los expertos son los actores y los productores. Pero nosotros, desde el punto de vista psicológico, miramos antes la obra, analizamos, vemos si es que plantea una problemática que podría ser de interés común, más popular, con un lenguaje un poco más amigable. O sea, todas esas variables analizamos. Entonces, esa es nuestra participación en la fase inicial. Luego ya definimos con el actor cómo vamos a llevar. Algunos sí van a permitir interrumpir su obra, otros no, etcétera. Y después viene nuestra participación ya en la organización del evento, la convocatoria, desde la comunicación, los diseños de las artes, las piezas gráficas, etcétera, y la convocatoria, que es lo más duro. Y luego viene la parte que decía Sarita, que es ya el día del evento. El primer acto es nosotros intervenir con una sensibilización al grupo para que estén preparados a esta experiencia, porque es teatro, pero más que teatro. Entonces hacemos una pequeña dinámica de sensibilización y de centramiento de la experiencia para que entren así como con una expectativa de aquí algo va a pasar, en algo me tengo que involucrar, voy a ver teatro, pero algo más va a pasar. Luego sigue la obra y luego al final de la obra, y si viene nuestra intervención de la moderación de las intervenciones, tanto en la organización en sí y como de lo que suceda ahí con los sentimientos y las emociones de los participantes. Uh-huh. Y finalmente nuestra última intervención es en el procesamiento y análisis que decía Sarita, un poco bajarle al tema psicológico, el aporte de los, las problemáticas que se plantearon, del por qué es importante esto, por qué nos topa como seres humanos, qué podemos hacer con esto, y la propuesta terapéutica de nuestro grupo terapéutico, ¿no?, que es llevarlo a una terapia y un trabajo personal más profundo.
De hecho, hay algo que me causa interrogantes, ¿no? Precisamente pensaba en preguntarle, dentro de este marco que ustedes planteaban de que los participantes pueden entrar a resignificar la obra, ¿ustedes precisamente eligen la obra con la idea ya de orientar este foro teatro, o ustedes eligen la obra sin expectativa de qué va a ocurrir en este foro teatro, o ya tienen alguna planificación respecto a este foro teatro?
En realidad nosotras vemos la obra primero, vemos que tenga un impacto. También dejamos, porque creo que toda obra, estábamos hablando hace un rato de que el fútbol impacta, toda obra impacta, de alguna manera, ¿no? Pero sí tenemos el cuidado especial de escoger algo que sea sutil, que también las personas se diviertan, porque no es solamente irse a impactar, sino también aprovechen la obra, la disfruten, ¿verdad? Eso lo hablábamos de mañana con el Gonzalo, ¿no? La obra es un disfrute también.
Un entretenimiento.
Exactamente, que la persona puede entretenerse, pero al mismo tiempo tenga un tinte que sea especial, sobre todo aquí con la Flaxo, ¿no? Escogemos obras que vayan de acuerdo al lineamiento, ¿no?, que la Flaxo mantiene, pero también que tenga este tinte especial de mover emocionalmente.
O sea, en esta primera fase de nuestro proyecto hemos decidido ir abiertas a la experiencia y somos ahora hierbitas del teatro. O sea, hay una función que nos llama la atención, vamos, ¿puedes, Sarita? No, anda tú sola, no, vamos juntas, no. Ay, ve, y después me gustó esto, me gustó lo otro. O sea, abiertas a la experiencia de lo que el mercado ofrece ahorita en la actualidad. Pero sí estamos proyectando en una segunda o tercera fase de nuestro proyecto ya empezar a meter un poquito más de mano en creación de obras con problemáticas específicas, bajo demanda, ¿no?, o ad hoc, según necesidades de empresas, por ejemplo, o de grupos específicos. Esto se hace ya en la actualidad. El foro teatro se aplica a problemáticas más específicas de un grupo específico. Por ejemplo, en una empresa, digamos, que tienen problemas de comunicación, entonces les gusta esta herramienta del teatro, entonces nosotros deberemos tener nuestros amigos actores a los que acudiremos y les vamos a pedir, por favor, ¿pueden crear una obra de teatro que tenga que ver con la problemática de la falta de comunicación? Ok, entonces después la crean y entonces vamos a esa empresa con ese grupo específico y con esa problemática y necesidad específica. Entonces, ahorita no, por el momento estamos abiertas a las obras que existen, y eso sí, que cumplan estos criterios de una problemática profunda humana, eso sí, puesta en escena con responsabilidad y profesionalismo actoral y de producción, ¿no?, con una estructura y administración formal de la obra, y luego que tenga estos toques de entretenimiento y de un lenguaje y una llegada fácil al público. En eso estamos por el momento.
Claro, y ustedes planteaban un poco, me parece muy interesante, inclusive cómo esto puede ayudar a empresas para poder mejorar sus condiciones laborales, poder mejorar la comunicación entre trabajadores, entre sus trabajadores, con personas, con su inmediato superior jerárquico, etcétera. Y también me llama mucho la atención lo que ustedes llamaban el arte terapia o el psicodrama, ¿no? Me gustaría también, dentro de ese marco, poderles preguntar de qué manera ustedes creen que el teatro puede contribuir a la comprensión y exploración de temas psicológicos. Ahorita es muy común y es muy común hablar de salud mental y de problemas de salud mental como la depresión o la ansiedad, ¿no? Uh-huh. Digamos, hay un montón de personas con trastornos de ansiedad. ¿Cómo creen ustedes que puede contribuir al teatro al tratamiento de este tipo de afecciones, ¿no?
A ver, lo que decía Lazar, y voy a tomar que es verdad. Partamos del principio básico de que el arte provoca. El arte está de por sí mismo es ya una herramienta que provoca y que genera sentimientos espontáneos que ya existen en el ser humano. Entonces digamos que nos ponen una canción y ya nos pasa algo, nos ponen una película y ya nos pasa algo, nos ponen una obra de teatro y ya nos pasa algo. Entonces de por sí el teatro ya es un canal propio que provoca. Luego, desde el ser humano, el arte terapia o todas estas técnicas como que nos hacen ocuparnos en una actividad, nosotros las llamamos técnicas proyectivas, que son una vía para llegar de otra manera a al conflicto humano, llámese ansiedad, depresión, miedos, etcétera, problemas de comunicación, de familia, etcétera, de una manera más indirecta, entre comillas, que el discurso hablado. O sea, es otra herramienta para llegar al ser humano. Uno es el discurso, que es la palabra, cuando vas a terapia, entonces conversas con tu terapeuta y bla, 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 bla. Pero hay casos y casos en donde ya el bla, 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 bla ya no es suficiente, porque el bla, 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 bla está sujeto a los mecanismos de defensa. Entonces los seres humanos tenemos ya un discurso preelaborado que es permitido hacia los medios de comunicación y que es el que está bien cubierto de todas estas barreras y mecanismos de defensa. Entonces, el ojo del terapeuta sabe cuando hay estos mecanismos y entonces es momento de aplicar otras técnicas. Entonces, ahí el arte terapia como técnica proyectiva es lo ideal. ¿Qué va a ser la técnica proyectiva? Por concepto, que el ser humano borre esos mecanismos de defensa y se distraiga del discurso. Y entonces lo plasmé en una obra de arte. Ese es el arte terapia por concepto. O sea, se aplica el arte a diferentes problemáticas de la persona. Y la persona ni se da por entendida que está haciendo un dibujo y que ahí ya está plasmando sin ningún mecanismo de defensa su ansiedad, su miedo, su conflicto, su temor. Y ya no lo tiene que explicar. El discurso es muy pensado, es muy lógico y racional, mientras que el arte se baja a las emociones que ya no tiene la misma lógica. Ya no tiene los mismos mecanismos de defensa. Entonces, ese es el poder del arte. Y dentro del arte terapia hay una curva en donde nos vamos utilizando técnicas básicas desde que comenzamos en nuestra vida. Por ejemplo, cuando somos chiquitos no es que vamos a armar una obra de teatro. De chiquitos, ¿qué nos dan? El papel y el lápiz. Luego, después ya nos dan la plastilina. Luego, después ya elaboramos cerámica. Luego, quizás le ponemos la voz. Luego el movimiento, el cuerpo, y luego quizás cosas, y entonces dentro de la arteterapia ya en la curva más alta está por ejemplo la danza butó, el contacto humano donde hay más exposición y más riesgo de exponer los sentimientos. Entonces ese es el, no sé si contesté la pregunta un poquito, cómo el arte ayuda a sacar esto porque es una técnica proyectiva que borra las defensas.
Y eso es muy importante, sobre todo para muchas personas que también ya realizan, digamos, terapia, y surge mucho esto, ¿no? Surge mucho estos mecanismos de defensa, estos momentos de negación, yo voy a terapia y digo que todo está bien porque
todo
ya
está bien.
Ya estoy entrando en una barrera de resistencia. Existencia, ¿no?
Exacto.
Entonces, digamos, el psicólogo en eso obviamente maneja muchas mejores herramientas que cualquier persona que va a terapia y se da cuenta cuando una persona está en resistencia, ¿no? Y me parece muy interesante porque inclusive ustedes planteaban en un momento fuera del aire, que no solo el teatro, ¿no? Sino también la música también puede ser una forma, como ustedes muy bien señalan, el arte provoca. Entonces, ya no es solamente el teatro, también la música puede ser una técnica proyectiva para empezar a fluir cosas, de sacar emociones, soltar, ¿no? Porque muchas personas suelen ser de estas que suelen guardar y no soltar, ¿no? Uh-huh. Y cómo también una obra de teatro, una película, una canción puede ser un factor que provoque emociones y que provoque emociones humanas que puedan salir y soltar, ¿no? Y eso es muy lindo, esto es algo que de alguna u otra manera los seres humanos no lo racionalizamos, ¿no?
No.
Lo damos por sentado, creemos que vamos a entretenernos, vamos a ver una película, pero no racionalizamos, no reflexionamos que eso también puede ayudarnos inclusive con nuestra salud mental, ¿no? Y me gustaría, para irnos ahorita a la pausa, ¿qué aspectos psicológicos encuentran más relevantes al evaluar una representación teatral? Me explico.
Ajá, sí.
Por ejemplo, cuando ustedes evalúan una obra de teatro, ¿Qué consideran que son aspectos relevantes psicológicamente dentro de una obra teatral? ¿Qué les llama y que para poder presentar esta obra de teatro, por ejemplo?
O sea, el rato de escoger la obra tiene que tener un tinte de un poco de drama, un poco de dolor, un poco de historias que como que sean humanas y colectivamente te conecten, ¿no? Porque estamos uh-huh. hablando de un colectivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, hablamos de cosas que tengan que ver con divorcio, con historias de familia, con historias de género, ¿ah? Porque, uh-huh. por ejemplo, la primera edición fue género puro. Ahí se trabajó mucho el asunto de toda la... todo el drama que se genera en relación a la problemática del género, ¿no? Entonces, vamos observando estas cosas que son como gatillos, ¿no? Uh-huh. Y que hacen este ching encima de las personas y que permiten la provocación, porque esa es la idea, provocar, ¿no? Claro. Y hay que recordar que cuando estamos en colectivo, todo colectivo que tiene una emoción contagia la emoción. No es que contagie, en realidad resuena la emoción. O sea, sí, por ejemplo, es lo que hablábamos de... ayer conversábamos un poco sobre el asunto, por ejemplo, de los paros, ¿no es cierto? Hay un paro, no importa cuál sea el tema del paro, y entonces tú ya estabas enojada porque te peleaste con el marido, porque tuviste un problema en el trabajo, o porque algo te pasó, y vas al paro, y entonces todo el mundo está enojado, y ese enojo se permite salir.
Enojo colectivo, ¿no?
Exactamente, ¿no? Uh-huh.
Pero no psicología es que... de las masas.
Exactamente. Entonces la idea es de esa, justamente en el teatro es poder provocar, pero en este colectivo es más fácil que se conecte la emoción del uno con el otro, porque incluso cuando tú te volteas al que está al lado, que ni siquiera subió al palco y dices, uy, eso estuvo fuerte, ¿no? Sí viste lo que dijo el que subió al espectador, que se atrevió a subir, ¿no? Dejar de ser un mero espectador y subir al palco, y ya comienza esta conversación, ¿no? Que incluso dura post obra, porque nosotros después de la obra también nos reunimos, ¿no? En el salón a conversar, a comentar con las personas que quieran quedarse.
Que eso es lo más rico, creo. Exacto. Que además de poder disfrutar de la actuación de Gonzalo Estupiñán y de toda su elocuencia a la hora de presentar esta majestuosa obra, también lo que podamos aportar como espectadores a la obra, creo que es lo más interesante, y también las emociones que nos pueda transmitir el actor y lo que nos podamos llevar de ella, pues sencillamente creo que es lo que quiero entender es parte del Foro Teatro, ¿no? Pero vamos a unos promos de nuestra radio, de Flaxo Radio. Recuerden, estamos en nuestras redes sociales como Flaxo Radio, tanto en Facebook, en transmisión simultánea, y en YouTube. También estamos en Instagram y en TikTok, donde tenemos contenido exclusivo, y también estamos en Instagram como Flaxo Radio. Así que vámonos a unos cortes y volvemos con más de este Flaxo Especial, hoy dedicado a cómo el teatro, esta relación entre el teatro y la psicología, el teatro como espacio para explorar la psicología. Así que volvemos con más.
Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es. Flaxo Radio, 12 años. Flaxo Radio, de lo virtual a lo real. Flaxo Radio, desde 2011, amplificando ideas. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición. A través del sistema de codificación AAC Plus, disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es.
Y seguimos con más de este Flaxo Especial, es hoy dedicado al teatro como espacio para explorar la psicología. Mi nombre es Angie Mora y conmigo me acompañan la doctora María Gloria Vaca y también Sara Brandao, también parte de este equipo que ha presentado la iniciativa de la obra de teatro Elías, ¿quién diablos te crees que eres? Esta obra de teatro se va a presentar el día de mañana en la sede de Flaxo Teatro, ubicado en San Salvador y La Pradera, edificio de la Biblioteca de Flaxo. Este evento es entrada libre y está abierto al público, así que cualquiera que se quiera acercar mañana A las 7 de la noche estaremos con este evento presentado por Flaxo Teatro, Nuevo Foro Teatro y Emergecer. También conmigo están, insisto nuevamente, María Gloria. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias por esta interesante conversación en la que hemos explorado sobre la importancia y cómo el arte terapia es un elemento provocador de las emociones y de también un factor adicional que también utilizan mucho la psicología para o los psicólogos para poder de alguna u otra manera profundizar en las emociones de las personas cuando quienes estén en terapia, ¿no? Porque no necesariamente, y también para los que de alguna u otra manera no estén en terapia, pero que de alguna u otra manera les ayuda a cuestionarse y demás, ¿no? Y bueno, para seguir continuando con el tema, habíamos hablado de esta importancia de cómo se seleccionan las obras y cómo y este factor relevante que tiene que ser que provoque, que el arte provoque, que provoque emociones, que provoque cuestionamientos, que provoque diferentes maneras de ver las cosas, porque no todos, obviamente somos seres humanos y todos tenemos diferentes maneras de ver las cosas, de ver la vida, y evidentemente una obra de teatro puede en varias personas presentar emociones completamente diferentes, ¿no? Y quisiera preguntarles, ¿cómo cree que la obra, qué es lo que pretenden ustedes de alguna manera transmitir con la obra de teatro? ¿Qué emociones, sin que me hagan spoiler, pero qué emociones esperan que transmita la obra en los espectadores?
Wow, es súper amplia la pregunta porque es difícil elegir un solo objetivo. Aquí un poco también me hace bulla lo que ahora conversábamos con Gonzalo, el actor decía, el que él no está de acuerdo en los mensajes, ¿no? En los mensajes. Obviamente es inevitable el mensaje como elemento de comunicación, obviamente. Y llegará a cada uno como pueda llegarle. Pero en sí, él como actor no pretende llegar con ningún mensaje específico, sino más bien con un mensaje de experiencia abierta, que será muy individual en cada persona. Pero nosotros digamos que dentro de este mismo, porque creo que estamos acorde con esto, con Gonzalo, no sabemos qué mensaje llegue, porque en realidad el ser humano, yo siempre digo, es un mar profundo de posibilidades. Y entonces yo quizás quiera llegar con este mensaje, pero capaz que ni voy a llegar con eso y llego con otro mejor que ni siquiera era mi intención o nuestra intención. Entonces es un tema súper abierto. Pero digamos que sabemos y estamos seguras que vamos a transmitir emociones muy fuertes como el miedo, la incertidumbre, el nerviosismo. La variabilidad del ser humano es una obra que plantea muchas opciones de estar del ser humano. El ser humano, nosotros tenemos un poder que es el de ponernos las máscaras y cumplir los roles que queramos. Entonces la obra plantea esta posibilidad de poder estar de varias maneras en la misma situación, con diferentes perspectivas, diferentes diálogos, diferentes discursos. La obra de por sí genera confusión también, a veces malestar, incomodidad.
Algo de suspenso también.
Ojo, pero recalco, no es nuestra intención, solo que sabemos que eso va a pasar por default. Suspenso, ¿qué más? Entretenimiento, chiste, humor, ironía. Les va a poner a pensar sobre situaciones pasadas con familiares, con parejas. Inclusive va a plantear un escenario hasta deportivo también,
¿no? Sí, ahí les vamos dejando así como unas pequeñas pistas, ¿no? Para que vean que es bien multifacético. Realmente es una obra potente, pero tiene todas las facetas.
Yo, no se pueden perder.
Yo creo que es una de esas obras que a muchos también, o sea, algunos la van a sentir que la cacharon así y quizás no es lo que sea, ¿no? De hecho, a mí me pasó que yo no caché algo que era muy obvio, por ejemplo. No lo vi. Después me entero con Gonzalo. Lo que sabemos que va a pasar con muchas personas es que se van a quedar así como... ¿What? ¿Qué pasó aquí? A ver, ¿cómo era? A ver, ¿qué significa esto? Y ya, eso va a estar bien. Va a estar bien, o sea, no queremos que sea un mensaje específico y si no llegó ese mensaje, entonces estuvo mal. No va por ahí.
Exacto, ¿no? Porque justamente dentro de esta diversidad del ser humano, ¿no? Somos uno solo dentro de la colectividad sin dejar de ser individuales. Entonces, uh-huh, obviamente en esa individuación de cada ser humano va a resonar alguna cosa y se va a llevar su mensaje, ¿no? Y está bien, el mensaje que te lleves para ti está bien para ti, eso es lo correcto para ti, ¿no? Exacto. Eso es lo que tenemos que apoyar, porque ese mensaje va a resonar con lo que tú tienes que trabajar dentro de ti. Y esa es la función principal de asociar el teatro con esta idea del nuevo foro teatro, ¿no? Que Augusto Boal, cuando él arrancó con esto en los años 60 en Brasil, lo hizo desde una perspectiva social, porque lo hizo desde una dictadura muy violenta, ¿no? Fue una dictadura muy fuerte en mi país, y obviamente pues él se asoció incluso con Paulo Freire, que era una persona que rompía con la dictadura porque quería modificar la educación, y se le ocurre hacer esto, ¿no? Y fue perseguido, él lo sacaron del país, tuvo que huir en realidad, pero lo trabajó desde este punto de vista social, pero lo social no rompe con lo emocional porque está netamente ligado, ¿no? Y nosotras lo que hacemos es tomar lo que él hacía, ¿no? Obviamente él tiene su técnica propia que ha sido, que ha ido cambiando, su técnica tiene variantes, tiene la variante europea, la variante asiática, tiene una variante canadiense, pero está tan diseminada porque se está usando mucho, por ejemplo, en colegios, se está usando en empresas, se está usando en varios lugares, justamente para poder ayudar a través del teatro a arreglar los problemas, porque la idea de Boal es tráeme una solución, uh-huh, ¿ya? Déjate de quedarte en la victimización y tráeme una solución. Y un poco es lo que hacemos en terapia, ¿no? Es, ok, deja de quejarte. Te estás quejando, tienes un dolor, lo aceptamos, lo validamos. Es correcto, tú lo estás sintiendo.
Lo abrazamos.
Exacto, es verdadero para ti. Pero, a ver, ¿y qué vas a hacer con eso?
¿Qué quieres hacer, ajá, con esto? Y entonces aquí es importante puntualizar. Bueno, en primer lugar, nosotros no queremos irnos preso ni ser perseguidas como Augusto Boal. Aunque bueno, en algún momento capaz que sí, quién sabe, pero aquí de hecho es parte de nuestra selección de las obras también. Por ejemplo, hemos decidido como grupo terapéutico no incursionar en temas polémicos como política, y mucho menos ahora en el momento en el que estamos viviendo. Política, religión,
fútbol
también, que ahora a veces es medio neurálgico. Entonces, por el momento no nos vamos a meter en eso. Vamos a estar como más respetuosos del mensaje que reciba la persona. De hecho, Angie, ese es nuestro trabajo. O sea, que el arte, la obra de teatro, provoque lo que tenga que provocar en cada uno. Entonces, este espacio no es una terapia, por si acaso, ¿no? Sí. La terapia, por concepto, es un proceso, ¿no? Más sostenido en el tiempo. Este es un espacio con resultados terapéuticos, con acciones terapéuticas. Eso es distinto. Entonces, lo que la persona le quede, eso será de esa persona. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es darle luz a esta problemática de cada persona, sobre todo al que suba al escenario, para que provoque el resto, y el resto se quede eso por interno, para consumo interno, y se lo lleve y diga, esto me sigue golpeando, esto me sigue molestando, y tomará la decisión de hacer terapia o no y continuar con su conflicto. Entonces, es muy, nosotros por formación también, nuestro enfoque es muy humanista, es decir, uh-huh, nosotros respetamos los ritmos. Entonces no buscamos, no pretendemos llegar con un mensaje específico, sino más bien provocar y acoger y abrazar las diferentes problemáticas que se presenten y se susciten a los ritmos de cada persona. Nosotros manejamos la teoría paradójica del cambio, que es mientras más cuestionamos, mientras más queremos cambiar, menos surge el cambio. Pero mientras más abrazamos lo que es, mientras más aceptamos lo que es, ahí se suscita de manera espontánea el cambio. Entonces, el nuevo foro teatro es un espacio de aceptación incondicional, como llegues. Y ahí cada uno en el sentirse aceptado y escuchado y con un espacio va a generar por default su propia transformación.
Es muy interesante, ¿no? O sea, a final de cuentas, no es solo el ir al teatro por ir, ¿no? Sino en este espacio, y que quiero invitarles, están todos súper invitadísimos mañana, no es solamente ir a entretenernos por entretenernos, sino es también sentarnos a cuestionarnos.
Eso,
y más y también aceptarnos, ¿no? Sí. Esto me parece muy lindo.
Y aceptar al otro.
Y aceptar al otro. Me parece esto muy importante porque nos hace mucha falta este tipo de espacios donde no vamos a ir a sentarnos a ver una película, ay, tres horas y qué lindo y todos vivimos felices. No, es un espacio también en donde disruptivo.
Exactamente.
Totalmente
de hecho,
disruptivo.
Nuestro nombre inicial tenía que ver con esa frase, con esa palabra. ¿Te acuerdas cuando estábamos creando el nombre de nuestra marca o de nuestro grupo? Decíamos, queremos ser disruptivas. Pero de ahí viene, y por eso estamos agradecidísimas con la Flaxo, porque en realidad la gente, como tú dices, es el momento en donde necesitamos más. La gente necesita, y con la acogida que tuvimos en la primera edición, dijimos, no, aquí tenemos un espacio en donde... la gente está confiando, la gente necesita. O sea, hemos validado por milésima vez, porque nosotros lo vivimos eso todos los días en el consultorio con nuestros consultantes, pero otra cosa era en grupo. Entonces la gente está ávida de expresarse y de compartir y de identificarse con el otro con la misma problemática. Entonces sí, tienes razón, es un espacio en donde la humanidad necesita y merece estos espacios.
Bueno, muchas gracias a todos. Recuerden, estamos en Flaxo Radio por Facebook, por YouTube. Si tienen preguntas para nuestras invitadas el día de hoy, pueden hacer comentarios en nuestro canal de YouTube, Flaxo Radio, también en Facebook podemos leer sus comentarios. Para terminar, ¿qué les quisiera, para invitarles a todas estas personas que nos puedan ver en este momento o en diferido, les voy a pedir cuando contesten puedan acercarse un poquito más al micrófono. ¿Qué esperan o qué les gustaría decir a estas personas para que vayan el día de mañana a ver la obra y también puedan participar? Porque también mucho de lo que ocurre también, hay mucha gente ávida de querer participar, de querer hablar, pero hay muchas personas tímidas, cohibidas, que van, se quedan con algo, pero les cuesta poder expresar precisamente, les tienen miedo ir a terapia, les tienen miedo participar en estos espacios, inclusive a cuestionarse en a sí mismo cosas que les cause ruido, sino que entonces, ¿qué les pueden ustedes decir a estas personas que para participar en este proceso?
Bueno, sabemos que hay dos tipos de espectadores, obviamente aquel que se atreve y sube, y nos sorprendió muchísimo en la primera edición en drama, ¿no? Con Yasna Vivanco, que hicimos aquí mismo en la Flaxo, que era una obra de género muy femenino, y sin embargo los que subieron fueron hombres. Fue espectacular verles subir y hablar, que es muy difícil. Fíjate que el mayor número de personas que va a terapia del género es género femenino. Los hombres van muy poco. Sin embargo, nos sorprendió tremendamente. Entonces no le tengas miedo. Ven a disfrutar de la obra, que es una obra fantástica, es una obra súper bien hecha, el actor es magnífico, la vas a gozar, la vas a disfrutar. Si te animas, subes, y si no, desde la subida del otro te va a resonar, ¿verdad?
Sí, yo les diría, solo complementándole a Sarita, que este es un espacio en donde vas a ser aceptado, no vas a ser juzgado. Vas a ser acogido, escuchado, aceptado incondicionalmente, contenido. Es un espacio seguro en donde nosotras dos estamos velando por la seguridad emocional y la contención emocional. Estamos entrenadas para eso y sabemos que esto puede estar a flor de piel, que se pueden suscitar cosas muy fuertes. Entonces, en primer lugar, es un espacio de seguridad. Y luego, finalmente, si es que no les gusta mucho el teatro o no quieren participar, por último, pueden conocer gente. Pueden intercambiar con gente nueva, con gente distinta, a partir de una misma experiencia. Después del teatro y después del foro, hay un compartir en donde tienen la posibilidad de acercarse al otro, porque la idea de nosotros, Angie, es como crear comunidad. Y entonces yo sueño allá y entonces en donde todo el mundo diga, oh, vamos al nuevo foro. Ah, sí, ahí está mi amiga del nuevo foro que le conocí en la Flaxo. Vamos a encontrarnos, a conversar. Entonces hay varios motivos para que vengan. Les animo y les invito, les invitamos.
Yo me uno a la invitación que
te esperamos, Angie.
Que María Gloria, que Sara, por supuesto, ahí voy a estar.
Ahora sí ya te convencimos.
Sí, y la verdad con esta entrevista no solamente aprendimos o quisimos promover la iniciativa de Nuevo Foro Teatro y de Flaxo Teatro, esta iniciativa de Flaxo Ecuador, sobre esta presentación teatral, sino también conocer sobre esta herramientas, digamos, alternativas, porque en ningún momento va a suplir a la terapia y a la comunicación entre psicólogo y paciente, pero sí es una herramienta para empezar a cuestionarnos, para adentrarnos en nuestras emociones y aceptar esas emociones también, ¿no? Me llevo la enseñanza, un poco el aprendizaje, mejor dicho, de cómo el arte terapia puede provocar y cómo el arte puede provocar emociones en nosotros, y precisamente el resultado, digamos, este espacio de resultados terapéuticos, como bien señalaban nuestras invitadas, puede resonar en cada uno de nosotros para llevarnos no solamente el entretenimiento de ir a ver una obra de teatro, sino también que esto nos pueda contribuir a mejorar nuestra salud mental, a mejorar nuestra forma de vivir y convivir en sociedad, que realmente es una de las cuestiones por las cuales también Flaxo Radio y Flaxo Ecuador y Flaxo Teatro también pretende un poco vincularse con la sociedad, ¿no? Ver cómo a partir de cada cosa que hacemos podemos contribuir con la sociedad. Nada, me queda más que invitarles nuevamente a esta obra de teatro que se va a presentar el día de mañana, 15 de noviembre a las 19 horas. El lugar donde se va a presentar es en Flaxo Teatro, en la calle San Salvador y La Pradera, edificio de la biblioteca. Recuerden, la entrada es libre, gratuita.
Por eso vengan temprano.
También.
No se queden afuera, la vez anterior se quedaron gente afuera.
Así que bueno, invitadísimos todos. Recuerden, esto va a ser un espacio, como muy bien señalaba María Gloria, un espacio seguro, de espacio sobre todo para crear comunidad. Y así, como siempre, les invitamos, recuerden, estamos en Flaxo Radio, en todas nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube. Primero agradecerles nuevamente, María Gloria, Sara, por ser parte de este espacio. Y también este programa, perdón, va a estar... Estamos reciencito en Spotify, así que estamos muy contentos. Recuerden, estamos también en nuestro perfil en Spotify como Flaxo Radio. Este podcast también va a estar allí para que también puedan escucharlo. Y también, de alguna u otra manera, si llegan hasta el miércoles, el día de mañana, puedan también participar de este evento. Agradecidísima nuevamente, invitadísimas a seguir participando acá en Flaxo Radio. Estos temas siempre son muy interesantes, y profundizar sobre salud mental, profundizar sobre cómo influye cada momento, cada situación también de las emociones humanas en la colectividad, también eso es muy importante. Y por sobre todo también nosotros hacemos mucha arte, cultura, música, y cómo la música también influye en nuestra salud mental también es un tema para discutir en próximas ocasiones.
Encantadas.
Con mucho gusto.
Así que muchísimas gracias a todos y todas. Cuando son las 16 horas y 56 minutos, mi nombre es Angie Mora y esto fue Flaxo Especiales, y será hasta la próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, chao.
Chao.
Chao, gracias.
Flaxo Radio en las redes sociales: Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, X y TuneIn. Descarga nuestros podcasts en flaxoradio.es. Ahora Flaxo Radio transmite 24 horas en audio HD alta definición a través del sistema de codificación AAC Plus. Disfruta el mejor sonido y la mejor programación. Búscanos en TuneIn como Flaxo Radio o escúchanos en directo a través de flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.
Flaxo Radio, 12 años. Flaxo Radio, de lo virtual a lo real. Flaxo Radio, desde 2011, amplificando ideas.